Como padres nos enfrentamos a muchos retos durante los años de infancia y adolescencia de nuestros hijos. Uno de los comportamientos que más se repiten son las rabietas. Unas veces porque no quieren vestirse para ir al cole, otras porque directamente están cansados y también nos podemos enfrentar a que no quieran comerse lo que tienen delante en el plato. En el caso de las comidas hay frases míticas que más de uno seguro que ha repetido hasta la saciedad.
Si te duele la tripa para la pasta, te duele para los helados, ¿vale?
Aunque en esta ocasión es a la que escuchamos es Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo, diciéndoselo a una de sus hijas. Bueno, esto lo hemos dicho yo creo que en alguna ocasión todos los que somos padres. Más allá de este ejemplo, estas pataletas de las que te hablo suelen tener algo en común. Se producen justo antes de las comidas. Y esto es lo que la psicóloga infantil, María Luisa Ferreros, fue detectando poco a poco en su consulta. Tras casi 20 años estudiando el comportamiento de los niños y su alimentación, llegó a conclusiones como que si habían merendado un bollo, al rato, tenían un episodio de rebeldía como, por ejemplo, no querer bañarse después. María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Parece que la frase somos lo que comemos es más cierta de lo que podemos pensar, ¿no? Y más si nos fijamos en la infancia. En este libro, María Luisa, que tengo en mis manos, que se llama Dime qué come y te diré cómo se porta, cómo mejorar el comportamiento infantil a través de la alimentación. Hablas de eso, de cómo la alimentación condiciona el comportamiento de los niños. ¿De qué forma influye? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre un niño que merienda más bollería industrial y otro que, por ejemplo, toma un bocadillo de jamón untado con tomate?
Pues, por ejemplo, uno tendrá mucho más ansiedad que otro, estará más hiperactivo que otro, tendrá más tendencia a las pataletas, por ejemplo, porque no está teniendo los nutrientes esenciales necesarios para tener un buen equilibrio emocional. Hemos de tener en cuenta que los niños están por construir y por lo tanto todo esto les afecta muchísimo más que a nosotros, y hay una conexión muy importante entre el intestino, el cerebro y las emociones. Y esto ya está, gracias a Dios, muy, muy estudiado científicamente, y entonces ya tenemos muchos datos sobre esto. Entonces, los neurotransmisores responsables del equilibrio emocional se producen en el intestino. Si tenemos el intestino intoxicado de sustancias químicas, de disruptores, pues claro, todo esto se dificulta muchísimo y por eso nos encontramos con estas situaciones de comportamiento.
Cuando hablas de si tenemos el intestino intoxicado, ¿a qué te refieres?
Pues a alimentos ultraprocesados, a exceso de...
¿Al azúcar, por ejemplo, también?
También el exceso de estabilizantes, conservantes, químicos que ponen pues para que las cosas duren más, ¿no? Claro, todo esto son sustancias que no nutren, o sea, que tienen nutrición cero, o sea, son calorías vacías, que digo yo, pero lo que hacen es funcionar como disruptor hormonal, ¿no? Intoxica esta conexión intestino-cerebro y entonces no deja que se puedan sintetizar correctamente pues el cortisol, la hormona, la dopamina, la serotonina, y entonces todo esto hace que el niño no esté en armonía, no esté con este equilibrio emocional que necesitamos para estar tranquilos, para no estar ansiosos, para no, ¿no? Estos niños que se mueven todo el rato, muchas veces no tienen ningún trastorno si no están comiendo mal.
¿Y tú te fuiste dando cuenta de todo esto poco a poco en tu consulta?
Sí, porque justo además salió también hace ya 10 años un estudio muy importante para el diagnóstico de la celiaquía que se basaba en el comportamiento. Es decir, el diagnóstico diferencial de la intolerancia al gluten o la celiaquía con otras patologías se hacía en función al mal comportamiento. Es decir, que se dieron cuenta de que los niños que tenían esta intolerancia al gluten... se portaban fatal, tenían una irritabilidad emocional muy alta. Y eso
yo conocí
es lo
un
que...
caso, María Luisa, efectivamente, de un niño que tenía mal comportamiento. Además, pasó de ser un niño modélico, que comía bien, que iba bien en el colegio, a de pronto nació un hermanito y lo achacaban a celos, a celos, y fue una celiaquía.
Imagínate.
Estuvo años comportándose mal. Y al final, bueno, pues dieron con la causa. Era una celiaquía y el niño volvió a ser el mismo de siempre, ¿no?
Imagínate. Bueno, es que es lo primero. O sea, lo primero que hemos de diagnosticar cuando hay un mal comportamiento, cuando hay comportamientos disruptivos, cuando de repente dices, ¿qué le pasa a este niño que no tiene motivo y de repente se entra en bucle, no hay quien lo saque de aquí y tal? Lo primero de todo es analizar qué come, cómo come, a qué hora come, qué duerme, cómo, o sea, la parte fisiológica, que es la base de la pirámide de la estabilidad. Esto ya lo decía el famoso psicólogo Maslow con su pirámide, que ya nos hablaba de que en la base del equilibrio y del desarrollo emocional y personal está lo básico, que es la fisiología. Es decir, el niño tiene que dormir bien, tiene que comer bien, tiene que estar equilibrado en lo más básico. Si no, si tiene frío, si no duerme, si no come, no puede desarrollar la parte social, la parte emocional, la parte intelectual, porque está pendiente de su supervivencia, ¿no? Entonces, si todo esto no le funciona bien, no pasamos a la siguiente fase. Entonces, es muy importante siempre los diagnósticos, que estamos luchando mucho con esto en las historias clínicas, incorporar siempre todos estos datos de la base fisiológica, es decir, qué come, qué no come, a qué hora, porque claro, nos encontramos muchísimos niños que te dicen, no, es que por la mañana no tiene hambre, ¿no? Y se van al cole sin desayunar. Y luego hasta las 11 o a la hora del patio que comen lo que pueden porque están más preocupados de jugar que de otra cosa. Y entonces, claro, este niño, todas estas clases de la mañana no se ha enterado de nada porque está sin energía, no ha conectado las neuronas, no tiene energía para poder estar pendiente ni atento. Entonces te dicen, no, es que no están atentos, es que se desconcentran. No, bueno, claro, es que si no han desayunado y no han desayunado correctamente, todo esto no funciona. Muchas veces, muchos niños y muchos adultos no tienen hambre por la mañana porque han cenado tarde y mal. Y entonces por la mañana, claro, esto va todo relacionado. Y hemos de entender que el cuerpo es milimétrico todo, es como un laboratorio que va todo relacionado. Entonces no podemos, ya lo decían los griegos, ¿no? Mens sana, in corpore sano. O sea, si tú no tienes el cuerpo bien, tu mente no funciona bien, no funciona bien nada más, ¿no? Entonces nos hemos de preocupar mucho de que desayunan, de que, o sea, el otro día tenía una niña de 13 años que me decía, no, es que yo hasta la hora de comer tengo tanta hambre que no me entero de nada. O sea, yo estoy como un zombie y hasta que como, que digo, pero ¿por qué no desayunas? No, es que por la mañana no tengo hambre. Bueno, la típica historia es, bueno, pero entonces, no, es que ceno muy tarde porque, ¿y qué cenas? No, bueno, es que me comí luego unas galletas con leche antes de irme a dormir. Claro, ya va todo mal, ¿no? Entonces, ellos mismos lo notan, los profesores lo notan. Entonces, es muy importante tener claro que en todas las comidas, que no quiere decir solo la comida y la cena, sino el desayuno, el medio desayuno, la merienda, en todas tiene que haber un tercio de proteína, un tercio de grasa saludable, un tercio de hidrato de carbono. O sea, tienen que ser comidas equilibradas y completas. En el momento en el que solo comemos de un grupo, ya vamos mal.
María Luisa, hablas de que los cambios bruscos de comportamiento se deben en muchas ocasiones a las bajadas repentinas de energía, y en esto sí, pues desempeña un papel muy importante la glucosa.
Exacto.
¿Cómo podemos conseguir regularla?
Bueno, porque hemos de acostumbrarnos a que no merienden solo galletas o no desayunen solo cereales, sino que hemos de añadir esa proteína, hemos de añadir esa grasa saludable. En el libro hay un montón de recetas facilísimas en las que se ponen todos los elementos para que los niños queden saciados y no tengan el pico hipoglucémico. Porque claro, el problema es que cuando tú haces una ingesta masiva de exceso de dulce, porque el dulce es necesario, la glucosa es necesaria, evidentemente, pero el exceso no, ¿no? Entonces, cuando haces un exceso, tú te quedas muy saciado, pero al cuarto de hora, 20 minutos, ¡boom!, te bajan picado y entonces tienes una ansiedad y una agresividad tremenda, que a los adultos nos afecta, pero es que a los niños les afecta el triple. Entonces, claro, hemos de pensar que ellos, para ellos, la comida no tienen reservas y pueden aguantar 2 horas, ¿no? Cuando ellos tienen hambre es ya. O sea, es todo inmediato porque tienen, cuando tienen hambre, tienen mucha hambre. Y los niños muchas veces no saben identificar lo que les pasa. Están de mal humor, no saben qué. Y lo que les pasa es que tienen hambre. Están cansados. ¿Por qué? Pues porque se han, a lo mejor han merendado un tropecientas galletas o bollos o lo que sea, ultraprocesado, que, vuelvo a decir, no hay nutrientes ahí. O sea, son calorías, pero no nutren. Y claro, no aguantan hasta la hora de cenar. Y muchos padres me dicen, no, es que claro, no llega a la hora de cenar. Bueno, entonces o bien le has de dar una merienda más consistente o bien has de adelantar la cena. Pero una merienda consistente pues es un buen bocadillo de pan con tomate, aceite de oliva y un buen trozo de jamón, de queso, una tortilla francesa, pero que haya proteína, que haya hidrato de carbono y que haya ese aceite que nos da esa tranquilidad, ¿no? Incluso pues, cualquier cosa que no sea ultraprocesada.
Huir de los ultraprocesados y también del azúcar. Dime qué come y te diré cómo se porta. Es el libro del que acabamos de hablar con su autora, que es la psicóloga infantil María Luisa Ferreros. María Luisa, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.